32 minutos nos separan en este momento de la hora 18 y seguimos con vos en Tu Vida en Sintonía. Te seguimos acompañando tardecita noche desde el centro de la ciudad de Casilda con este fresquito. Y hablamos de las Divinas Comedias. La profesora Victoria Covelli está en estudio y nos va a traer, como siempre, alguna recomendación literaria. ¿Cómo andás, Vicky? ¿Todo bien?
Hola, Ceci. Hola a quienes nos están escuchando. Sí, también con frío.
Está muy fresquito.
Está heavy el otoño, sí. Y todavía sí. No llegamos al invierno, así que no sé qué será.
Igual no guardes las mangas cortas, la semana que viene va a ser calorcito.
¿Ah, sí?
Sí, va a ser calorcito. Dicen 24 grados, va a clavar por ahí.
Así los mosquitos van a estar contentos.
Van a estar muy felices. Igual están pasando genial con este clima también.
Son las nuevas cucarachas.
Claro que sí, claro que sí. ¿Qué nos trajiste en el día de hoy?
Bueno, en el marco del Día de los Jardines de Infantes y de la maestra jardinera, que
y de los maestros jardineros también.
De los maestros jardineros.
¿Qué cosa esa, no? Yo siempre pienso, el día de la maestra jardinera, pobre el maestro jardinero que está ahí, dice que.
Claro, lo que pasa es que debe ser uno en.
Acá en el Instituto Superior del Profesorado número 1, una sola persona se recibió.
Un solo egresado.
Sí, un solo egresado.
Sí, yo conozco, sé que hay. Un docente que estuvo trabajando en Chavás, si no me equivoco, y de acá de Casilda, la verdad es que no conozco a nadie.
Yo de chusma pregunté, digo, ¿cómo puede ser? Porque enojada con la efeméride, claro. Y me dijeron, mira, una sola persona se recibió, un solo varón, pero es muy injusto que no se lo nombre en su día.
Bueno, podemos aplicar la lógica al revés de cómo es con las mujeres, que obviamente. Si hay 100 mujeres y un varón, dicen los, así que bueno, en este caso estamos aplicando la lógica al revés.
Si hay algún maestro jardinero escuchando el otro lado, también que diga presente. Por supuesto, lo saludamos en este día. Y por eso siempre decimos el día del abogado y la abogada.
Claro.
Y el día del médico y la médica, porque de eso se trata.
Pero bueno, sabemos que la docencia es un lugar muy copado por la mujer, ya desde las épocas de
Sarmiento.
De Sarmiento.
Porque fue su idea.
Sí, por supuesto. Y nos trajo las maestras de los Estados Unidos.
Exactamente. Pero no vamos a hablar de Estados Unidos, sino vamos a hablar de literatura que tiene que ver con la Argentina, ¿no?
Sí. Bueno, como decía antes, en el marco del Día de los Jardines de Infantes, preparé literatura infantil y no tan infantil para trabajar con ustedes. Bueno, yo trabajar, sí. Digámosle, sí, trabajar para escuchar. Yo soy maestra jardinera y es algo que a mí me atraviesa, por más de que ya esté retirada de
mis funciones de maestra jardinera.
No me sacaron el título, no pudieron hacerlo. pero bueno, dejé de ejercer como docente de nivel inicial, que es un nivel que me encanta, que siento que muchas veces se lo ningunea y se lo desprecia y no saben el laburo que hacen las chicas con los pibes y con las pibas también, ni hablar. Así que bueno, pensé en traer tres autoras, una clásica, una que sigue estando entre la literatura actual y una que es bastante más actual, que la está rompiendo toda. Así que bueno, traje a estas tres mujeres. La primera, reina indiscutida, que no podía dejar de nombrar, es a María Elena Walsh. Bueno, cualquier persona que me esté escuchando conoce una canción, un cuento, un poema, algo de María Elena Walsh. Vos sabés que es una autora que siempre que voy a las escuelas secundarias y digo, ¿a qué escritora conocen? Me la nombran, pero me la nombran como si seguiría estando viva. O sea, en más de un curso tuve que aclarar, no, chicos, falleció en el año 2011. Pero bueno, de todas maneras, sostengo que sigue estando viva en nuestra cultura y que va a ser algo que va a estar para siempre. Bueno, María Elena Walsh, como dije recién, fue dramaturga, escribió poesías, canciones, se dedicó tanto a escribir y a componer canciones para chicos como también para adultos. Pero ella tenía, digamos, un compromiso político muy fuerte y dominaba el arte de denunciar subliminalmente, digamos, las diversas cuestiones, tanto sociales como políticas, con las que ella no estaba de acuerdo o con las que veía mal. Fue una mujer muy estudiosa de las infancias. Estudió, no es que dijo, bueno, me pongo a hacer cuentitos por esto.
Claro.
Las estudió y a raíz de lo que vio que le faltaba o intentaba darle una vuelta de tuerca, digamos. Y lo que me interesa a mí pensar sobre ella es que no tomaba las infancias como algo ingenuo, que me parece muy importante. Sí, son niños, vos no le tenés que ir a hablar al nene de que aumentó el dólar, ni hablar que no. pero no pensar que no van a comprender, claro, o que no van a entender. Bueno, y sin ir más lejos, pensando en canciones como El Reino del Revés, uh-huh, que está buenísimo, que ahí hay una denuncia política muy fuerte, sí, o En el País de No Me Acuerdo, Doy uh-huh tres pasitos y me pierdo.
Ajá. Que bueno, esa no la tengo.
Sí, con esa canción empieza la película La Historia Oficial.
Ah, mira.
Que es una de las, ¿sí?, de las películas ganadoras. La primera película latinoamericana en ganar un Oscar fue esa. Bueno, obviamente haciendo hincapié en denunciar a las dictaduras. Uh-huh. Por ahí se cree que María Elena fue exiliada, pero en realidad no se exilia ella en la última dictadura militar. Lo que sí hizo fue, en primer lugar, dejar de cantar. Sí siguió escribiendo, componiendo, uh-huh, y publicando en diarios y hablando en radios. Hasta que en el 79 publica en el diario Clarín un artículo que está buenísimo. Yo después lo comparto para quien lo quiera leer o quien lo quiera buscar. Se llama Desventuras en el País, Jardín de Infantes. Y bueno, cuando publica esto, la sacan, digamos, pierde todo tipo de lugar en las radios, uh-huh, y en las revistas. Así que bueno, ahí quedó, digamos, un poco más resguardada.
Claro.
No se siguió exponiendo tanto.
Lo interesante de lo que planteas es que, por un lado, hablamos de esto, bueno, que definíamos como literatura infantil, y que uno piensa automáticamente que tiene que ser para las infancias, porque ya se lo encasilla,
sí,
en
totalmente,
ese término. Y estamos hablando de música que trabajaba con las infancias, que llegaba a las infancias, que era atractiva para las infancias, pero que tenía un mensaje muy potente, que no solamente hacía que las infancias de alguna manera puedan percibir lo que estaba sucediendo, sino que los adultos nos dábamos cuenta de una denuncia social. Entonces me parece que hay que replantearse esta cuestión, si realmente la literatura es para las infancias o para los adultos, si realmente se limita en una edad determinada.
Totalmente. Mm. Yo creo que...
Es una cuestión comercial, eso me,
sí,
parece.
Sí, mm-hmm, editorial, digámosle. Claro. Porque sí, realmente tiene unas letras que, bueno, sí son unas canciones que son pegadizas, porque, uh-huh, inevitablemente tiene una rima muy buena, pero no por eso dejan de ser interesantes y no por eso dejan de tener una letra profunda y que es analizable.
Claro.
Bueno, y también, así como escribía canciones para chicos y para niños, lo hacía para adultos, como por ejemplo el tema Como la Cigarra, que se convirtió en un,
ah, sí,
en un himno, uh-huh, sí, en contra de la dictadura, digámosle, pero ella cuenta que en realidad lo escribió para su público, por eso dice: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, uh-huh, hablando de la coronación que le pone el público, o bien cuando la desprecian.
Claro.
Pero que después se le cambió el rumbo a la canción y bueno, terminó siendo un himno, por así decirlo, sí, porque bueno, este año en el acto del 24 de marzo, recuerdo que cantamos esa canción.
Sí, se le apropió la comunidad, sí, y terminó, digamos, cambiando el significado.
Sí, además de que bueno, también hay una parte que dice: tantas veces me borraron, tantas, claro, desaparecí. Que bueno, uno tiende a pensar que es por eso, pero bueno, no está mal tampoco que se le haya adjudicado a la última dictadura militar. Bueno, también tiene, cuando después del retorno de la democracia, salió la película Manuelita, uh-huh, que bueno, seguramente vimos todos. Yo me acuerdo que tenía la toalla, la malla, la cartuchera.
El vestidito, todo, yo tenía la carita de Manuelita.
Todo de Manuelita, sí. Que es una película muy muy hermosa y además, uh-huh, argentina, que bueno, que nada, que no, ojalá que los chicos de hoy, del 2024, no dejen de verla.
Claro.
Bueno, después... además de recomendar a esta autora, que estaría bueno que la vuelvan a rever, a reescuchar, a releer. Uh-huh. Además que defendía mucho los derechos de las comunidades, que bueno, antes no se hablaba de lo que ahora es LGTB,
claro,
pero ella era lesbiana, uh-huh, con todo lo que conllevaba en esa época ser lesbiana.
Y reconocerlo.
Y reconocer
los ovarios que tenía esa mujer.
Totalmente. Sí. Uh-huh. Y vos sabés que, bueno, el fin de semana, cuando decidí que iba a hablar de ella, me puse a ver muchas entrevistas que le hicieron, muchos programas que hicieron después de que ella muere. Y Ella, su última pareja, si no me equivoco, fue Sara Facio, que es una gran fotógrafa argentina. Hay muchas fotos que de Cortázar, por ejemplo, que la sacó ella. La foto del último libro que se publicó de María Elena, que son contextos inéditos, y bueno, algunos que ya habían salido en diarios y revistas, también es una foto que sacó ella, y la presentan como, estamos en la cara de, en la casa de Sara Facio, una amiga de María Elena. Como que sigue estando eso tenso, decir, era la pareja, no claro. Era la amiga. ¿Y qué hay de malo en que, no sé, en que un niño sepa esto? Exacto. Y que existen distintos gustos y orientaciones sexuales?
Ahí muestra, ¿no?, cómo hemos avanzado como sociedad argentina y cuánto hemos retrocedido también en el último tiempo, porque hoy actualmente nos encontramos también en una situación en donde, bueno, imagino que quienes forman parte del colectivo a veces se replantean esto. Sí. De reconocerse abiertamente o no, porque están en peligro. Hay un discurso de odio que es enorme, que baja desde las propias autoridades nacionales. Recordemos, hubo un caso terrible del lesbicidio. Sí. Hace nada, hace muy poco, y los medios de comunicación casi ninguno lo está tocando.
Sí, sí, anoche Lali en los premios Gardel la nombró las cuatro chicas que fueron víctimas. Y la verdad es que, bueno, así como María Elena estuvo comprometida con todo esto, ahora lo está Lali. Qué importante es que los artistas se comprometan y no se sientan por fuera de la cultura, porque son la cultura, básicamente la van haciendo ellos. Así que, bueno, María Elena creo que fue un pilar fundamental también para el feminismo. Y en relación a esto, yo acá el libro que traje y el que leí antes de venir es un libro que se editó el año pasado y salió a la venta ahora en marzo, si no me equivoco, que se llama El feminismo y reúne, como dije antes, muchos textos que ella iba publicando en distintas revistas, en distintos diarios, y también hay algunos poemas inéditos. Y habla de educación sexual en el año, ya te digo en qué año porque es increíble. Ahí te digo, en el año...
Parece tremendo que haya pasado tanto tiempo y realmente que haya sido una adelantada de su época, ¿no? Porque en la actualidad la ESI, Educación Sexual Integral, bueno, lo reconocemos como un derecho, a pesar de que está intentando vulnerarse ese derecho desde muchísimos lugares, pero más allá de todo eso parece una obviedad. Pero claro, esta mujer, una adelantada, ¿en qué año sucedió?
76.
Ah, sí.
Y que, bueno, a ver, desde el 2006 hay una ley que no solamente uno como docente tiene que darlo, sino que es una obligación que tenemos como docentes trabajar la ESI, y si es una obligación es que los niños y las niñas tienen el derecho a recibirlo. Así que es muy importante. La verdad que también hay muchos errores conceptuales acerca de la ESI, que estaría bueno que si alguien tiene alguna duda se acerque a una escuela y pregunte.
Y pregunte, claro.
En vez de muchas veces opinar sin
filmarse opinando sobre cosas que no se tienen ni idea.
Sin saber lo que realmente se trabaja, porque yo creo que con cualquier docente que vos vayas a hablar, te va a decir que desde que la ESI está en las escuelas hay muchos casos, mucha desnaturalización de lo que pasa en las casas. Recordemos también que los abusos sexuales en su gran mayoría pasan en un ambiente intrafamiliar.
Claro.
Así que bueno, la verdad es que quiero nombrar también a las otras dos autoras que pensé y no me quiero ir más allá, pero voy a leer un pedacito de un poema que hizo ella, que no es un poema, perdón, es como un manifiesto, llamémosle.
Ajá.
Que se llama, ay, mira si lo encuentro. Lo tengo acá en el libro y no. ¿Por qué? Acá está. A ver, para. Sepa por qué usted es machista.
Ah, mira qué interesante. Sí.
Uh-huh. Esto es del año 1980.
Bien.
Hay en total 24 puntos que dicen por qué usted es machista.
Un montón.
Sí, son buenísimos.
Recordemos algo que siempre me gusta destacarlo. Cuando hablamos de machismo estamos hablando de una cuestión cultural, no del género. El machismo atraviesa tanto al varón como a la mujer o cualquier otra identidad.
Mira, al final de todo dice, usted puede ser hombre o mujer. Ahí está. El machismo También es un poco cuestión de genes. Poca gente más machista que algunas mujeres, solo que ellas lo son por instinto de conservación, por despiste, por imitar a los hombres, por comodidad o porque así se las deja hablar en televisión.
Pero qué bárbaro.
Así termina. Mm. Una adelantada. Sí, yo no tremendo, lo puedo creer. Tremendo. Bueno, en uno de los puntos, como para que se rían un rato, dicen, sepa usted por qué es machista, porque cree en todo lo que le dicen los medios o miedos de difusión de la Argentina actual, porque todo este asunto de la gestación y del parto le dan miedo y asquete, como la educación sexual al ministro de Educación. Porque usted es burro y en lugar de corregirlo con tiempo y esfuerzo, lo disimula con agresividad. A ver, y leo un último. Porque supone que la mujer quiere imitar al varón y no sabe que antes muerta que imitar a semejante fabricante de desastres.
¡No!
Así que bueno, nada, ojalá que si hay una mamá o un papá escuchando, le vuelva a acercar los textos y las canciones de María Elena, que son buenísimos. Bueno, como segunda autora traje a María Teresa Andrueto.
Bien.
Que es una autora federal, que es cordobesa, que se quedó siempre en Córdoba, que me parece muy importante esto, porque muchas veces el único lugar al que se terminan yendo los autores para poder publicar es Buenos Aires, actrices, músicos y demás.
Es cierto.
Bueno, ella siguió defendiendo ahí el federalismo y se quedó en Córdoba. Y bueno, al igual que María Elena, María Teresa Andrueto es poetisa, es escritora, estudió letras y ella lo que hizo fue especializarse tanto en literatura infantil como juvenil. Lo que traje hoy para compartir es una reescritura de un clásico, de un clásico de princesas, que es La Bella Durmiente. Recordemos un poco la historia de La Bella Durmiente, que bueno, se trata de
una mujer muy bella, hegemónica.
Claro, unos reyes que estaban esperando una hija, que finalmente nace esta hija que era hermosa, que invitan al palacio a conocer a su nueva hija y se olvidan de invitar a un hada, ¿viste? Ahí de nuevo aparece la figura de la mujer como la mala. No porque no haya hombres malos ni nada, pero bueno, en este caso, los cuentos de princesas, acá en este caso está dado que hay una hada, mujer, a la que no se le invita, y bueno, este resentimiento hace que le ponga un hechizo, que es cuando ella, a los 16 años, se pinche con una aguja, un huso, dice en el cuento.
O la imagen de la bruja, en realidad.
Totalmente, sí. Y bueno, ahí muera. Pero viene otra hada y dice que no puede anular el hechizo que le hizo, pero sí que en vez de morirse, se quede durmiendo para siempre hasta que aparezca
el verdadero amor.
El beso de su verdadero amor.
Paréntesis, no está nada, y siempre está bueno recordarlo, no me parece nada adecuado decirle a las infancias que mientras una persona duerme, otro puede entrar y hacer de tu cuerpo lo que se le antoje, como por ejemplo besarte, porque se anula por completo la noción del consentimiento.
Totalmente.
Eso es exigente, eso es.
Eso es. Y ese también es lo que hizo María Teresa Andrueto con La Durmiente. El libro empieza con una cita que dice así: había una vez una princesa a quien despertó no el beso de un príncipe, sino una revolución. Y lo que hace en este cuento es una reescritura, es decir, que se reescribe más o menos sobre el mismo texto. Cumple más o menos las mismas características que La Bella Durmiente, es la hija de unos padres, van hadas, también le asignan este hechizo. Bueno, la verdad es que me gustaría no contar lo que pasa y que ustedes vayan a buscar el libro, pero para que sepan qué es lo que pasa, es que ella se termina, se duerme, pero lo que la hace dormir es como la falta de interés por lo que está pasando a su alrededor.
Ella duerme no por un hechizo, sino que duerme por la tristeza que le genera el dolor ajeno.
Claro.
La pobreza, todo lo que está sucediendo.
Ella,
prefiere dormir para no ver.
Claro, sale de su palacio, digamos, sale de su burbuja y ve que hay gente que no tiene dónde dormir, hay gente que no tiene dónde comer, y eso es como que se mantiene en un estado adormecida. Entonces, el cuento lo que va a hacer es terminar con que lo que la despierta son los ruidos de la revolución.
Exacto. Del pueblo que sale a la calle a pedir igualdad.
Así es.
Y a pedir también libertad.
Sí. Está buenísimo, yo creo que no dejar de leer los clásicos, sino que darles esta vuelta y pensarlos en este sentido de del consentimiento, de que, no, mira, no está bueno que te bese alguien mientras vos estás dormido, si bueno le dijiste. O sea, si pensamos, la princesa no sabía lo que le iba a pasar, no. Mucho menos que se iba a caer dormida, ni que después la iba a salvar un príncipe. Después también esta idea de que a las mujeres siempre nos salva un hombre, acá está muy bien representada.
Y la idea de que si un hombre te salva te tenés que casar con él, también.
Sí.
Sí, es tremendo, sí, si uno sí. se pone a indagar es terrible.
Bueno, María Teresa Andrueto también en el año 2019 hizo el cierre del, si no me equivoco, octavo Congreso de la Lengua, que se hizo acá en la provincia de Córdoba.
Sí.
Que está muy bueno, si lo quieren escuchar, está en YouTube. Porque lo que hace es decir por qué seguimos llamando a nuestro idioma español, si sí, bueno, si en realidad es castellano porque viene de Castilla, y por qué nos cuesta tanto a nosotros los latinoamericanos que nos acepten determinadas palabras cuando somos el 90% del habla hispana. Uh-huh. El 10% está en España y el resto somos nosotros los ¿qué? Latinoamericanos. Uh-huh. Y además, bueno, está buenísimo si lo quieren escuchar.
Está muy bueno, es muy interesante, y hablar del español como una marca, por eso se trata del
sí,
mercado.
Sí.
Ya que está, recomiendo, porque justo lo estoy leyendo, Lengua Madre.
Ah, de ella sí.
Sí, muy lindo.
Está muy bueno.
Muy lindo.
También habla que somos una confluencia de idiomas. Nosotros no podemos decir que hablamos el español puro, porque justamente, no sé, tenemos sangre originaria, tenemos...
Sangre española también.
Sangre española, pero sí. también de inmigrantes y italianos.
Inmigrantes, ¿sí?
Somos una confluencia de un montón de personas y de lugares. Decimos yerba, que
claro.
la palabra yerba dudo que venga de España. Uh-huh.
Cancha.
Sí. Y un montón de otras más, pero bueno, estaría buenísimo si les interesan estos temas que la escuchen, porque es muy interesante y es bastante actual porque es del año 2019. Uh-huh. Bueno, y como autora actual traje ¿sí? a Marisol Micenta.
Ajá, ¿quién es ella? No la conozco.
Es una autora también que es argentina, tiene 52 años y escribe literatura infantil, también hace cómics y por lo que más la buscan las editoriales es por sus dibujos.
Ajá.
Dibujó para muchos escritores, para... ay, ahora no me salen los nombres, pero... dibujó, digamos, para muchas editoriales importantes y la buscan mucho, más que nada, por esto, por cómo dibuja y por cómo sabe expresar en ese arte. Y traje para hablar de ella La Bella Griselda, que es una parodia y una ironización total a los cuentos de princesa.
Bien.
El cuento empieza así, que lo voy a leer. Obviamente no empieza con había una vez, ni termina con fueron felices para siempre, sino que empieza así. La princesa Griselda era tan hermosa que hacía perder la cabeza a cualquiera. Y toma esta frase, hacía perder la cabeza a cualquiera, esta metáfora la toma de manera literal.
Ajá.
Cualquier persona que miraba a la princesa Griselda...
perdía la cabeza.
Pero perdía la cabeza.
Ajá. Uh-huh.
Entonces hace como todo un juego alrededor de la belleza hegemónica y de cómo se ve ella y de que el poder que tiene ella es solamente la belleza, que está buenísimo porque deja expuesto el estereotipo que hay para las mujeres, como claro. si fuese solamente uno y solamente lo importante es ser bella. Uh-huh. Así que bueno, si les gustó y si les interesa, estaría buenísimo que la puedan leer. También tiene un libro muy interesante que se llama Tener un patito es útil, que de un lado aparece un nene contando todo lo que hace con el patito,
sí.
un patito como lo que están de moda ahora.
Justo
más o menos.
Ahora que están todos sí. con el pato en la cabeza. Sí.
Y del otro lado cuenta... la historia desde el punto de vista del patito.
¡Ah!
No, así que es increíble. Y bueno, son literaturas que son riquísimas para las infancias, para abrirles nuevos mundos. Piensen que son objetos culturales con los que ellos van formándose dentro de la sociedad.
Eso que decís es re importante, porque caemos en esto. Si no, nos vamos siempre a las princesas, ¿viste? No sabemos qué buscar.
Sí.
Terminamos en Gaturro cuando queremos que alguna infancia pueda leer.
Sí.
No, sabiendo la cuestión del plagio del autor, teatro, que es tremenda. Nosotros sacamos a una vecina acá, Casilda, que fue plagiada por él.
Sí, sabía.
Entonces hay muchas cosas, viste, que hay que tener en cuenta, porque si no parece ser que no pueden leer, si no, no entienden, están jugando. Sí. Y estamos formando un ciudadano también.
Totalmente.
¿No? Y que sea crítico y que entienda y que bueno, que pueda de alguna manera reflexionar y pueda cuestionar todo lo que se le presenta, me parece que está muy bueno. Que cuestione la belleza hegemónica, que cuestione que estas cosas tan naturalizadas en la literatura infantil de hace muchísimos años o en Disney, me parece que está muy bueno.
Sí, totalmente. Bueno, no sé si alguien quiere mandar algún mensaje y decir algo. Pero bueno, estas serían más o menos las recomendaciones que dejo tanto para madres como para padres que les interesa formar un niño o una niña en su literatura.
Por supuesto, y tenemos que cuidar los espacios culturales, por eso aprovecho que está Vicky acá y recuerdo que la Biblioteca Popular Carlos Casado tiene la salita Luna de Papel.
Hermosa.
Enorme, preciosa, muy linda. Yo voy con mis sobrinas, la pasamos muy bien.
Tienen espacios para sentarse en el piso.
En el puff.
Sí.
La colchonetita, muchos libros de todo. Y hay para todas las edades, para los más pequeñitos, con texturas. Sí. Hay para los más grandecitos, hay de todo. Así que está bárbaro para que se puedan acercar. Hay que cuidar los espacios culturales. Este es uno que hay que valorar mucho y cuidarlo. Y es gratis, no,
sí,
no cuesta nada.
Totalmente.
Bueno, Vicky, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vos por el espacio.
Nos encontraremos la próxima y espero que hayas pasado un lindo día.
Dale, gracias.
Porque fue tu día también. ¡No te saludé! Sí. ¡Qué mal que estuve! Perdóname, me olvidé. ¡Feliz día!
Gracias. Yo me acordé ayer que era maestra jardinera.
Ah, ¿sí? Bueno, y me acordé que no me saludaste. Gracias por venir.
No, te perdoné.
Seguimos acá en Tu Vida en Sintonía. Victoria Covelli pasaba por los estudios con esta recomendación literaria en el espacio Divinas Comedias.